Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Hoy en nuestro episodio número 104, el cuarto y último, seguramente por ahora, pero de esta serie programada de cuatro episodios en los que curioseamos, como dice el nombre de nuestro programa, en la relación de la música y los números. Y hoy vamos a hacer el cuarto programa, como decía. El primero se trató el tema de los números decimales, los que usamos todos los días. ¿Cómo son? ¿Cómo surgieron? ¿Qué características tienen? En el segundo programa nos ocupamos de los números y el ritmo. Uh-huh. El tercero, los números y las alturas o las melodías. Y hoy nos vamos a ocupar de algo un poquito más raro, unas apariciones más ocultas, místicas, quizás numerológicas. Los números en un sentido numerológico, pero no me quiero adelantar y sí, en cambio, quiero saludarte. Hola, Numa.
Hola, Pablo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, qué interesante. Hablando de números, siempre damos el WhatsApp al cual se pueden comunicar, por supuesto. Es 11 53 35 53 67. También en redes sociales nos buscan como Curioseína, esto es Facebook e Instagram, y el correo electrónico es pablo@serecurioso.com.ar. Los esperamos.
Bien, y ya entrando en tema, hay una idea simbólica del número. Ya desde Pitágoras, que hablaba de que los números dominaban el mundo, el uso de los números tiene, como decíamos, una suerte de dimensión mística, y hablar de números en algún sentido es tocar una suerte de poder especial oculto que está en algún lado y que no alcanzamos a comprender del todo. Uh-huh. Bien. Una especie de alquimia, como un alquimista, pero de la aritmética.
Claro, claro.
Armonía y fe se reflejan también en términos numéricos. No solo en cuestiones simbólicas y estéticas puramente, sino que los números también hablan. Galileo ya decía que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Uh-huh. Y Bach, que va a ser el mayor protagonista de nuestro programa de hoy, vaya que si tuvo noción, conciencia de esto y usó los números de una manera que naturalmente no lo vemos hasta que nos ponemos a hurgar en las partituras, o lo hace otro y nos cuenta. Y hoy vamos a contar una colección de esas apariciones de Bach y de otros compositores bastante sorprendentes porque no son habituales.
Claro, y que no son, como decís, evidentes, no están en primer plano, lo usan de una manera indirecta o, como vos decías al principio, de manera numerológica, que es algo como, bueno, algo que queda medio en un secreto, algo tendiente a descubrir.
Exacto. Viste que los números tienen características propias. El 3, cuando hablamos del 3, es la Trinidad. 4, sí. Los elementos que hay en la Tierra. 7, un número sagrado, los 7 pecados capitales, sí. Todo lo que quieras. Sí. Otro número sagrado, el 12.
Sí.
Uh-huh. El 12, los apóstoles. Sí. Los 12 signos del zodíaco, no, sí, por casualidad, claro, están ahí. Y Bach, como decíamos, hacía uso de estos números, de estos, una suerte de juegos numéricos ocultos, probablemente a raíz de haber trabajado con Picander. ¿Quién es Picander con este nombre tan simpático? Es un poeta y libretista, se llamaba Christian Friedrich Henrici, que fue, como decíamos, libretista de cantatas de Bach y de La Pasión según San Mateo. ¿De qué se trata esto? Ya entrando a hacer las cuentas directamente. Es el concepto de la gematría, que muchos quizás conozcan, bastante relacionado o identificado con la cábala hebrea.
Y que no es la geometría.
No es la geometría.
Con una letra. Sí.
Por una letra que le faltó. Sí. Un error de tipeo, seguramente. Sí. En la geometría, cada letra tiene un valor en orden alfabético. La A es el 1, la B es el 2, sí, la C es el 3, y así hasta el final, con ciertas particularidades, porque esto viene del latín, donde la I y la J, claro, vamos a decir que son la misma letra, valen 9. Lo mismo la U y la B corta, que valen 20. Uh-huh. Después, en algunos casos, se diversificó esto. En algunas geometrías se usaba la W con el número 21, en otras no, y el 21 ya era la X. Uh-huh, uh-huh. Pero el caso es que Bach hacía uso de esto. Y vamos a empezar escuchando algo de música de Bach, de su partita, su primera partita. Vamos a escuchar los dos primeros movimientos, el preludio y la alemanda, y luego contamos por qué los escuchamos.
Thank you.
Acabamos de escuchar el preludio y la alemanda de la primera partita, Bach-Werke Verzeichnis 825, de Johann Sebastian Bach. ¿Por qué escuchamos esto? Esta es la primera de seis partitas que se publicaron primero de manera individual, luego como conjunto, primera obra impresa con la supervisión y la dirección de Bach. Bach mismo quiso ponerle el rótulo de Opus 1. Además de los Bach-Werke Verzeichnis que tanto escuchamos mencionados en la radio, esta obra, este conjunto de seis partitas, tuvo un Opus 1. Y mira lo que pasa. En su Opus 1 escuchamos el preludio y la alemanda. El preludio, nadie los habrá contado, pero tenía 21 compases.
Ajá.
La alemanda tenía 38 compases.
Sí.
2, 1, 3, 8. Si buscas las letras 2, 1, 3, 8, te da Bach.
Ah, bueno.
Como que Bach, en algún sentido, firmó su primer opus.
Así como si nada. De paso, te lo firmo con estos números.
Exacto. Qué y así bárbaro. Le gustaba firmar. Todo esto son suposiciones, pero hay muchas suposiciones...
Que coinciden.
Que coinciden, que están alineadas. Bueno. Y nos gusta creer que mucho sí. De esto es cierto.
Deme más.
Eso. También hay mucho guitarreo o clavicordeo para la época, seguramente. Pero muchas de las cosas son ciertas. En general tratamos de chequear todas las que salieron
sí, sí.
Y van a salir hoy al aire.
Por ahora va muy creíble.
Ahí está.
Sí, sí.
Y Bach, además de usar los números de sus letras, muy característicamente usaba la suma BACH, son estos cuatro
sí,
números.
Lo hemos hablado, sí.
2138. Tengo que poner un asterisco. Lo hemos hablado como notas musicales.
Sí, sí, como notas. En este caso... representadas en números directamente.
En números, sí, exacto. Sí, sí, entonces, sí. 2 más 1 más 3 más 8 es 14. Y sí. Ese es un número que está muy presente en general en las obras de Bach, en los casos donde se estudia esto.
Bach se representaría a sí mismo en números como 14. Lo hemos visto representado en notas musicales. Ahora hablamos de números.
Ahora hablamos de números. Bach es 14. Si ponemos sus iniciales de los nombres, J.S. Bach... Sí. Ahí ya nos da 41, que es el reverso de 14.
Ok.
Y también le gustaba jugar con eso.
Bien.
Vamos a escuchar una aparición del 14, que es la fuga del preludio y fuga en do mayor del primer libro del clave bien temperado. Y en este caso, escuchamos La fuga en do mayor del primer libro del Clave bien temperado. El tema de la fuga, que ahora vamos a escuchar inmediatamente, tiene 14 notas. Escuchémoslo. Siempre es dudoso porque los temas de Bach, donde terminan la última nota, muchas veces es el inicio de otra cosa.
Sí.
Pero si hacemos bien la prueba y tocamos todo, da 14 notas.
Sí, 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 claro. Son 14, no 38, ¿no?
Está cerca, 14. Bien. Estamos en 14.
Sí.
Bueno.
Hemos escuchado entonces recién La fuga en do mayor, Bach, Peake Verzeichnis, 846, del primer libro del Clave bien temperado por Sviatoslav Richter. Y antes, Preludio y Alemanda de la partita número 1 para teclado, número de catálogo 825, interpretada en clave por Scott Ross.
Y así, las letras representan números, las letras que forman una palabra nos invitan a sumar los números de las letras que forman la palabra y nos dan nuevos números. Decíamos que Bach es 14, que J.S. Bach, sus iniciales más su apellido, es 41. También usaba el 29, que son sus tres iniciales, J.S.B. Cada uno puede sacar su propia cuenta.
Sí.
Yo hice, mi cuenta me da 43. Pablo es 43.
Así que, claro.
A partir de ahora, no sé, voy a estar atento al 43 a ver si aparece en mi vida.
Jueguelo, también, ¿por qué no?
Y vos, Numa, sos 46.
Ah, bueno, qué encantado. 43, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo anda 46?
muy bien, acá contando.
Muy bien. ¿Dónde hizo esto Bach? ¿Dónde volvió a utilizar este procedimiento? En la misa en si menor.
Ok.
En el credo, hacemos esta misma cuenta, C más R más E más D más O, según la lista donde C es un 3, la R es un 17, y así nos da 43. ¿Qué sucede en el credo? La palabra credo aparece 43 veces.
Bueno. No 44 ni 43. No,
43 exactamente.
Bueno.
Y en el número que le sigue, que es el Patrem Omnipotentem, tiene 84 compases. 84 es 12 por 7, el producto de dos números muy relevantes en términos religiosos.
Sí.
De hecho, Bach termina firmando en el último pentagrama de este Patrem Omnipotentem, aparece un numerito 84 ahí. Y además el 84 es múltiplo de 14,
bueno,
que es Bach.
Claro.
Así que tenemos ya bastantes pruebas de que Bach metió...
Estuvo ahí.
Sí, sí, metió la cuchara numérica en estos dos números, el credo y el Patrem Omnipotente de la misa en si menor.
Thank you.
De Johann Sebastian Bach escuchamos Credo y Patrem Omnipotentem de la Misa en Si Menor, Bach Bergverzeichnis 232, por el Collegium Vocale Jant, con dirección de Philipp Herwegh.
El 84, con el que Bach firmó, también es interpretado, por quien quiere interpretarlo, como la suma de 41 y 43. 41 es J.S. Bach, 43 veíamos que es Credo, entonces en algún sentido el 84 puede ser leído con ganas, y tenemos ganas, como yo, Bach, creo. Uh-huh. Johann Sebastian Bach, Credo.
Exacto. Cierra por todos lados.
Cierra por todos lados. Acá, evidentemente, hay algo.
Uh-huh. Sí. Quiero más.
Bien. Otras incursiones numéricas. Cantidad de veces que participan los discípulos de Jesús en la Pasión según San Mateo. En otra ocasión hay una mención específica al quinto mandamiento de no matarás usando 5 notas. Uh-huh. Claramente son 5.
Sí.
Y el caso que vamos a escuchar ahora, que es una fugueta sobre un himno luterano, Dies sind die Heiligen Zehn Gebot, uh-huh, perdón por mi alemán, en español, estos son los 10 mandamientos sagrados, Bach Bergverzeichnis 679. Entre otros compositores, Bach utilizó este himno en corales, en cantatas, en un preludio y en esta fugueta. ¿Y qué es lo notable? Que es una fugueta sobre un himno luterano que habla sobre los 10 mandamientos y el tema de la fugueta aparece 10 veces.
Johann Sebastian Bach, Fugueta sobre Dies sind die Heiligen Zehn Gebot. Estos son los 10 mandamientos sagrados. Bach Bergverzeichnis 679 por Kai Johansen en órgano.
Y si quieren escuchar más música de Bach en órgano y de otros compositores en órgano, vayan hoy a las 5 de la tarde, uh-huh, al concierto en la Catedral Anglicana San Juan Bautista, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, 25 de mayo 282, a las 5 de la tarde, toca Mallory Haney, uh-huh, en el ciclo de conciertos que organiza nuestro amigo Gonzalo Saldívar.
Ah, claro, sí.
Así que hoy a las 5 de la tarde, yo probablemente vaya, así que si alguien va y nos queremos ver y nos saludamos, maravilloso.
Qué bueno. Estás escuchando Seré Curioso por la 96.7. Es la hora 14 y 29 minutos. Se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 11 5335-5367 es el WhatsApp de Nacional Clásica donde leemos sus mensajes. También pueden llamarnos al 4999-0967. Y recuerden, en redes sociales nos buscan como Curioseína y el correo electrónico es pablo@serecurioso.com.ar.
Y como venimos haciendo en los últimos programas, número de programa 104, vamos a escuchar algún Opus 104 que nos gusta, y llegó el turno finalmente, por fin, de escuchar, en este caso solamente el final, porque es un concierto tan maravilloso como extenso, no lo podemos pasar en este programa. Decía, el final del concierto para cello y orquesta de Dvorak en si menor por Mstislav Rostropóvich en cello.
Antonín Dvorak, final del concierto en si menor para cello y orquesta, opus 104, por Mstislav Rostropovich y la Orquesta Sinfónica Estatal de la Unión Soviética, dirigida por Yevgeny Svetlanov.
Y agradecemos el cálido mensaje de Anita de Almagro, que nos llamó al teléfono fijo, que es 4999-0967. Uh-huh. Y también entraron un par de mensajes por WhatsApp.
Como de costumbre, aunque no los puedo escuchar todos los domingos, lindísimo el programa. Gracias, Pablo, por este programa. Recuerdo el placer de ver a Rostropovich dirigir a Tchaikovsky en el teatro El Círculo de Rosario. Hace muchos, muchos años, maravilloso lo tuyo. A Rosario lo trajo el Mozarteum. Hacía muy poco que él se había exiliado definitivamente de Rusia.
Eso dice Cristina de Rosario.
También, hola, gentes, una gran duda. Mi pecho me carcome. ¿Cómo se cuenta una I pegada a la J? Nos pregunta Ignacio.
Las dos letras en este uso de la geometría valen lo mismo, un 9. Así que hay que hacer las cuentas con esas condiciones. Después vamos a publicar en las redes sociales la lista de cuánto vale cada letra, que es bastante fácil hacerlo, pero es más fácil aún ya tenerlo hecho.
Bien.
Vamos a seguir en este caso con Mozart, que incluyó algunos símbolos numéricos de la masonería. La masonería, la fraternidad, logia, que todos más o menos conocemos. Yo no tanto, pero todos más o menos hemos escuchado de ella. Mozart fue masón en el final de su vida e incluyó el número 3 en distintas instancias de la flauta mágica. Hay personajes de A3. La obertura está en mi bemol, que es una escala que tiene 3 bemoles en su armadura de clave. Y comienza la obertura con 3 acordes. Vamos a escuchar esta maravillosísima obertura de la flauta mágica.
De Wolfgang Amadeus Mozart, obertura de La Flauta Mágica, por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
Y ahora tenemos el caso de la no aparición de los números. ¿Por qué? Porque Arnold Schoenberg, viejo amigo de la casa, era triskaidecafóbico.
A ver, otra vez.
Triskaidecafóbico.
No tiene que ver con dodecafónico.
está, es vecino.
Ahí nomás.
Está ahí nomás.
En el medio.
Claro, sí. Fóbico, miedo a, sí, o pavor a. Triskaideca es 13. Justo él que hizo el sistema dodecafónico le tenía un poco de terror al número 13.
Qué coraje, ¿no?
Sí, sí. Mirá que nació un día 13 de septiembre, le tenía un poco de miedo a los múltiplos de 13.
Sí, ¿quién no, no? Sí.
Cuando cumplió 65 entró en pánico porque ya era cosa. ¿Y qué pasó? Cuando estaba por cumplir 76, él no, sí, se había dado cuenta y le dijeron, che, pero mirá que 7 más 6 es 13.
¿Era que el año que viene?
Y ahí entró en pánico y estas son las cosas de la vida. Finalmente falleció a los 76.
Por precaución, sí.
Exacto. Para burlar al destino. Sí. ¿Qué pasó? Él estaba escribiendo una ópera, llamada Moisés y Aarón, inconclusa, por cierto, en algún momento. En alemán, Moses und Aaron. Todos sabemos que Aaron se escribe A-A-R-O-N, sí, cinco letras. Sí. El problema es que, así escrito, Moses und Aaron, Aaron, tenía 13 letras.
Ay, no.
Entonces le sacó una.
¿Para qué está esa?
¿Para qué? Repetida la sacamos, así que le quedó un título con 12 letras.
Y más seguro, sí. Un título más seguro, así.
Exactamente. Sí. Y vamos a escuchar, vamos a empezar en voz baja, el interludio del acto primero que se llama ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está nuestro líder? Y otro de nuestros amigos, que también le gustaba jugar con los números, es un visitante de la semana pasada, con la misma obra, Alban Berg, con su suite lírica, que le dedicó a su amada, alguien que conoció y se me tejoneó, Hannah Fuchs. ¿Y dónde están los números en este caso? Alban Berg, su nombre completo de nacimiento era Albano María Johannes Berg, que tiene 23 letras.
Bien.
Hannah Fuchs tiene 10 letras y toda la suite lírica está estructurada en varios de sus elementos con los números 23 y 10. Uh-huh. La cantidad de compases, por ejemplo, primer movimiento, cuarto movimiento también, 69 compases, que es múltiplo de 23. Quinto movimiento, 460, que es múltiplo a la vez de 23 y de 10. Las marcaciones de tempo, la velocidad a la que se toca la música, también.
Ah,
primer movimiento, negra 100. O sea, en cada minuto tienen que tocarse 100 negras. Tercer movimiento, negra 150. Cuarto movimiento, negra 69. Todos estos números de la cantidad de compases y las velocidades tienen que ver con el 23 y con el 10. Vamos a escuchar, escuchamos el primer movimiento de la semana pasada y ahora vamos a escuchar el segundo movimiento. El segundo movimiento.
Andante amoroso.
Andante amoroso. Que en este caso, como decíamos, tiene 150 compases y la marcación de velocidad es corchea 100, luego negra con puntillo 50, sí, luego corchea 69 y así siguiendo en este segundo movimiento de la suite lírica.
Qué bueno. Uh-huh.
Bueno, bastó mencionar el número 13 para que las computadoras se vuelvan chifladas.
¿Cuándo fue? ¿Recién?
Recién, sí.
No hay que meterse con los números tanto.
No.
Sí. Hay unos problemas técnicos que resolveremos en instantes. Pero, ¿de qué otro número podemos hablar que sea más bondadoso, que no tenga estas connotaciones? No sé, un 5, un 2, ¿no? Es un numerito fácil.
El 1, la unidad.
Con 1 ya está.
Listo. Con uno es suficiente. Sí. Con uno puedes hacer cualquier cosa.
Sí.
Empezás a sumar y puedes armar cualquier
cosa. Es amigo el uno.
Bueno, tuvimos, como decías, un problema técnico. Cosas que pasan, sobre todo cuando mencionamos al número 13. Esto que estábamos escuchando no es el segundo movimiento de la suite lírica de Alban Berg, sino uno de los números de Dumbarton Oaks, creo recordar, de Stravinsky, que es una de nuestras queridas cortinas. Uh-huh. Y por suerte nos agarró esto cuando ya estábamos medio cerrando el programa.
Sí. Peor hubiese sido al final, al minuto 13, por ejemplo, ¿no? Claro, pero no.
Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos hoy y en estos cuatro programas? Uh-huh. Primer programa, vimos cómo se formaba el sistema decimal que usamos todos los días. En el segundo programa de estos cuatro, vimos la relación de los números y el ritmo.
Sí.
En el tercero, los números y las notas y las melodías. Uh-huh. Y hoy estábamos metiéndonos con unas cuestiones numerológicas menos evidentes, sobre todo con música de Bach.
Sí.
También escuchamos algo de Mozart, escuchamos a Schoenberg y ahí nos quedamos.
Esos son los compositores más destacados que han incursionado en estas prácticas. ¿Hubo algunos otros en la historia que hayan hecho estas aventuras?
¿Sí? Hubo algunos otros, tuvimos que cerrar para darle forma al programa.
Sí.
Ya volveremos con el tema de los números. Recuerden, eso sí, que todos los programas anteriores y este dentro de un rato lo pueden escuchar nuevamente en nuestro sitio, que es serecurioso.com.ar. Serecurioso.com.ar. Ahí pueden escuchar los programas anteriores, este dentro de un rato cuando lo carguemos. Me pueden escribir a mi correo, que es pablo@serecurioso.com.ar. Pueden contactarnos en las redes sociales, que en todas las redes tenemos el usuario Curioseína. Y así cerramos un poco con algunos problemas este recorrido por la relación de los números y la música.
Me gustó mucho.
Muchas gracias. Fue un placer hacerlo. Espero que lo hayan disfrutado. Ya mencionamos los mensajes de Anita de Almagro, que llamó muy cariñoso, la gente que escribió por WhatsApp. Y nos vamos a poder ir, si Dios quiere, esperando a Mariano Rey, que está allá afuera, que estimo que ya no va a tener problemas con las computadoras. Nos vamos con uno más,
sí,
que también tenía algún raye con un número, en este caso con el número 9, nada menos que John Lennon. Nació un día 9, vivía en una casa que tenía el número 9. El número 9 lo perseguían de distintas maneras con palabras, con apellidos de gente,
sí,
con lugares donde estaba que tenían 9 letras. Así que nos vamos a ir con John Lennon finalmente, con su sueño número 9. Eso ha sido todo, les agradezco. Yo soy Pablo Milruth, gracias Numa.
Hasta la próxima, Pablo.
Gracias Julián Spatafora en los controles. Y ahora sí nos vamos con John Lennon. Muchas gracias.